Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta cita que tenemos todos los martes de 3 a 5. Reciban una cordial bienvenida, un caluroso abrazo, saludo en esta tarde que parece que va a llover aquí en la ciudad. Ha cambiado un poquito el tema. Tenemos entonces que felicitamos a todos los que estén cumpliendo años y buen provecho si están comiendo. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 75 87 06 46, o bien al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com, o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org, www.radio.mx. Y pues como siempre les invitamos a la lectura de nuestra revista En Voz Alta, que es una revista, fue la primera revista que editó Morena como partido, fíjense. ¿Y saben quién la hizo? Pues Morena aquí en la Ciudad de México. Mujeres Morena Ciudad de México empezó a hacer la revista. Entonces esta revista tiene mucho contenido de formación política, porque ante todo esa es nuestra misión aquí en la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México: tener cuadros políticos de mujeres fuertes, valientes, líderes, para que sean las que ocupen la paridad. Queremos paridad en todos los congresos, en todos los congresos de todos los estados, municipios. Aquí en la Ciudad de México ya existe. En todos los comités también debe haber paridad de género. Entonces es muy importante que las mujeres se formen políticamente, porque tienen que ocupar cargos de decisión política, estas decisiones importantes que van a guiar nuestro partido, que van a guiar la nación y van a acompañar la cuarta transformación de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos que apoyar porque estamos aquí, porque esto es histórico, la votación de ustedes, 30 millones, el hecho de que Morena haya arrasado, esto es histórico, es la cuarta transformación, la cuarta revolución. Entonces, esta revista se llama En Voz Alta, tenemos 12 números, y también la tenemos físicamente, y ustedes también la pueden consultar en línea en www.envozaltalarevista.org. La pueden consultar los 12 números. Es de formación política. Tenemos ahora que nuestro título es Mujeres Trabajando por la Democracia y la Justicia. Tenemos como participantes en este programa a la doctora Irma de la Cruz, que es la coordinadora de Morena Mujeres Cuauhtémoc. Bienvenida, doctora.
Hola, qué gusto estar aquí.
Y tenemos...
Mira, hola, qué gusto estar con ustedes.
A ver, de nuevo, estaba apagado.
Qué gusto, soy Irma de la Cruz, coordinadora de las actividades de nuestra Secretaría Morena Mujeres en la demarcación Cuauhtémoc y también integrante del Foro Nacional de Militantes de Morena.
Tenemos con nosotros también a nuestra compañera María Guadalupe López Zabaleta, consejera estatal y miembro de la Comisión Promotora de los Círculos de Formación Política. Bienvenida, Lupita.
Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos directamente de la Ciudad de Puebla a compartir un rato agradable aquí con ustedes en la Ciudad de México. Muchas gracias.
Tenemos con nosotros a Montserrat Rodríguez Pantoja, responsable del Círculo de Formación Política en la gloriosa Cuautlancingo, donde estuvo nuestro dios Tlaloc de la lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y tenemos también a nuestra compañera Dula María Ramos Pérez, consejera estatal y miembro de la Comisión Promotora de Círculos de Formación Política.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto estar aquí con las compañeras compartiendo estos momentos y aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Sí, así es. Miren, las tres compañeras vienen de Puebla. En Puebla se hizo un encuentro de mujeres, Encuentro Nacional de Mujeres Morena, a la cual convocaron ellas, las mujeres de Puebla, Carmen María Palma Benítez, regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, del H Ayuntamiento de Puebla, y nuestra compañera Eloísa Vivanco Esquide. Muchos saludos, Eloísa, que es la Mujeres por la Cuarta Transformación en Puebla, y nos invitaron, y pues nuestra querida Guadalupe Juárez Hernández, secretaria estatal de Mujeres Morena Ciudad de México. Ahí estuvimos acompañándola en la Ciudad de Puebla. Me dio mucho gusto estar allí, y el programa de este encuentro pues fueron, globalmente fueron cuatro mesas. La primera mesa fue diagnóstico, balance de la situación política actual de Morena y en particular de las mujeres. La mesa dos fue las recientes asambleas de elección para consejeras y la violencia política y sexista. En la mesa 3 abordamos el tema retos y perspectivas para Morena en el corto y mediano plazo. Y en la mesa 4, el programa de acción de las mujeres Morena para las militantes. Entonces tenemos que pues las mujeres somos la mitad del cielo, la mitad del mundo, ¿verdad? Y debemos ser la mitad de todo, porque las mujeres somos seres humanos, tenemos derechos simplemente por ser seres humanos. Los tenemos, los tomamos y los vamos a ejercer, ¿cierto, doctora? Le doy la palabra a la doctora Irma de la Cruz. Oye, por favor.
En eso hemos estado desde hace muchos años avanzando. Bueno, es muy importante la visita de nuestras queridas compañeras, un equipo representativo, ¿está encendido?
Quítalo. Ah, sí, para que sea más cómodo.
Para que lo podamos circular.
Sí, por favor.
Bueno, este es un equipo muy importante de nuestras compañeras de Puebla, no pudimos invitar a todas más, ya muchas, pero me parece que ellas pues representan a estas mujeres comprometidas, y fíjense de dónde, de Puebla, porque la fama de que, ay, bien mochos, bien acá, bien
mojigatos, ¿no?
Y bueno, claro, las nuevas generaciones de mujeres, y yo quisiera en esta primera parte, pues que las compañeras nos platique cada una de ellas, son funcionarias importantes, son nuestras compañeras, vean, unas consejeras, ¿no?
Consejeras estatales.
Nombradas en 2015 y que van a jugar un papel fundamental porque entramos a un proceso otra vez, ¿verdad? Luego platicamos de eso.
Ajá,
pero ustedes, claro, son nuestras representantes de los congresistas nacionales, ¿verdad? Esto para los que no sepan, bueno, y luego vamos a entrar a esa parte, pero les quisiéramos pedir, Isabel, si cada una de ellas
está diciendo lo que
hacen en Puebla, y bueno, son mujeres jóvenes que traen toda una trayectoria de lucha y todo un trabajo muy importante en Puebla, ¿no?
Sí, así es, son consejeras estatales, fueron electas en asamblea por votación, entonces por eso estamos por la democracia. La democracia quiere decir demos, pueblo, kratos, poder, entonces el poder lo tiene el pueblo. Aquí le damos la palabra. Bueno, vamos a empezar por Dula. ¿Qué te parece, Dula? ¿Sí? Adelante, Dula, dinos.
Pues bueno, lo que hacemos allá en Puebla, la verdad, nosotros estamos desde el desafuero del 2004, estamos trabajando, la verdad, empezamos pues pegando yo por mis pequeños, que estaban muy pequeños. No podía salir a las marchas y todo eso, pero sí pegaba mis papeles ahí en la ventana de mi puerta, en mi changarro, mi pequeño negocio que tengo, también ahí pegábamos todos los papeles, o sea, pues en resistencia. Y así se vino dando, y pues mire, hasta ahorita estamos ya trabajando en, bueno, siguiendo o luchando, porque es una lucha constante, ¿no? Nos hicimos consejeras gracias estatales, gracias al apoyo de la ciudadanía, de los compañeros militantes, y más posteriormente pues estamos ahorita en cuestión de la promoción de los círculos de estudio y formación política, y pues es muy bonito esto, la verdad a mí me llena mucho, me distrae bastante, y pues nos ocupamos en todo esto, sí. Gracias.
Sí. Más que nada, yo sí quisiera decir que Morena es un partido diferente. Entonces se hacen reuniones, círculos de reflexión, círculo de estudio, y toda la gente que votó por ustedes mismas, nosotras, siempre estamos aquí por convicción, no porque nos den nada. Yo sí, eso quisiera ser muy enfática, en que quizá la costumbre, hay que cambiar el chip, ¿verdad, doctora? Tenemos que cambiar el chip, porque luego se acerca uno con la gente y lo primero que nos dice, ¿qué nos van a dar? Eso, señores, pues no, es como dice Andrés Manuel, bueno, agarren lo que les den, pero sepan que Morena está salvando al país, está rescatando el país, y nosotros estamos por eso, por nuestra patria. Entonces, estos círculos de formación política, Montserrat Rodríguez es responsable del círculo de formación política de Cuautlancingo. ¿Nos quieres decir, Montserrat, cómo se forman estos círculos y cuál es el avance que tienen?
Bueno, y en el caso de ella también, o sea, porque es una compañera que también tiene su historia de participación, entonces si tú nos dijeras, por favor, ¿cómo empiezas tú a participar en este movimiento?
Bien, el movimiento, bueno, seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde 2006, aunque con los asuntos del trabajo, de las ocupaciones, ya militante, pues, hace 2 años. Entonces, pues enamoradas de la filosofía, del movimiento, de la lucha del presidente, pues decidimos ya hacer una participación más activa, más comprometida, y sobre todo, pues, poder ver resultados. Entonces fue que pues nos empezamos a involucrar, y sobre todo cuando en aquel congreso del año pasado en noviembre, cuando todavía siendo el presidente del comité, se funda el Instituto Nacional de Formación Política, a donde queda como, es designado como director Rafael Barajas. Entonces ahí yo vi una oportunidad tanto de aprender, meterme más en la doctrina y sobre todo multiplicarla, porque considero que es importante, que debemos de sensibilizar el pensamiento de las mujeres, porque hoy que estamos al frente de una coordinación en los círculos de formación política de Cuautlancingo, ahí nos ha tocado ver muchas historias desde las madres de familia que, aunque tienen el interés, no tienen el tiempo para formarse. Entonces todo eso lo bajamos en la mesa en la que participamos en la reunión del fin de semana. Ahí consideramos que debemos de sacar acuerdos y acciones para poder apoyar a esas mujeres que, aunque quieren participar, pues no pueden. ¿Por qué? Porque están dedicadas a casa. Y también pudimos observar en el círculo de cómo hay otro grupo de mujeres que están preparadas y que, porque son funcionarias públicas, también les cuesta trabajo acudir a su formación política. Entonces, pero ahí se nota pues el compromiso, ¿no? El compromiso que tienen, y eso a uno que está uno al frente del círculo como coordinación, pues nos llena y nos motiva. Aunque déjenme decirles que en el círculo de 25 personas, pues hay muy pocas mujeres las que participan, ¿no? Aunque las buscamos por teléfono, las vamos a visitar a casa, pues nos exponen sus razones de cómo les es complicado participar, a veces por sus quehaceres o a veces por sus parejas. Entonces considero que hoy que estamos hablando de democracia y de justicia, pues la democracia es hacer que el poder lo tenga el pueblo, y es que las mujeres desde cualquier trinchera, y yo hoy les digo a ellas, ¿no? Vamos a organizarnos, vamos a ayudarnos para que podamos juntas aprender, porque la cuarta transformación es eso, la revolución de las conciencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues participando en la formación política. Entonces, aunado a las compañeras que son funcionarias, pues ahí también ellas hacen su mejor esfuerzo, están participando en la administración ya de Morena, y eso creo que pues las tomaron en cuenta, ¿no? Eso nos llena de satisfacción, porque a través de ellas hablan las mujeres.
Muy bien, bueno, pues tú abres dos aspectos generales que ahorita los vamos a ir abordando, ahorita que se termine de presentar, pero tocas dos puntos fundamentales, que es la formación política, esta revolución de las conciencias a nivel general, y la revolución de las conciencias y la participación y formación de las mujeres, ¿no? Que tiene su elemento todavía mayor de lucha, de remontar cosas, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a abordar. pero fíjense que es fundamental lo que estás delineando, porque si revisamos las experiencias políticas de los diferentes movimientos en América Latina, en el mundo, juega un papel en contra nuestra, el atraso político, el caer en los vicios eternos de la política disque tradicional, como es el clientelismo, como es el corporativismo y como es el delegar absolutamente todo, delegarlo. O sea, tú eres mi representante, tú haz todo, yo no hago nada. Tú eres mi presidente, tú resuelve todo. Una de las cosas más importantes que ahorita vamos a abordar es precisamente cómo vamos dando esta revolución de las conciencias. Y a mí me parece que lo que están señalando ustedes dos ahorita, vamos a esperar ahorita que nos diga Guadalupe, es precisamente cómo se comprometen para contribuir en la parte que les toca en sus comunidades con esta formación política. Yo creo que es una cosa fundamental. Bueno, pero nos falta.
Sí, hay un tema muy importante atrás de lo que dijo Montserrat, yo sí quisiera señalarlo. Muchas mujeres dejan de participar en política porque tienen que hacer en su casa, porque te dicen, es que tengo que lavar la ropa, es que tengo que preparar el uniforme, es que tengo que hacer la comida. Miren, eso son temas que también tratamos en nuestras escuelas. Lo primero es la autoestima en la mujer y esa condición de género que se ha tenido tradicionalmente durante años. Entonces, pues hay lo que se llama las nuevas masculinidades. Entonces, así como las mujeres salimos a ganar un salario, ganar dinero afuera del hogar y luego entramos al hogar y lo aplicamos al hogar, pero entonces esa mujer que llega cansada de trabajar afuera, llega a su casa y todavía tiene que hacer la comida y preparar el uniforme, revisar tareas. Y eso, queridas amigas, pues eso tiene que cambiar en nuestra sociedad. Las parejas tienen que entrarle también al trabajo doméstico. La mujer tiene que tener autonomía económica, autonomía cultural y autonomía financiera, en fin. Entonces, pues esa autonomía tiene que ser compartida con su pareja. Entonces esas parejas tienen que ser parejas, por eso son parejas, ¿verdad? Porque es parejo. Parejo. Entonces, quizá este tema pues resulte un poco doméstico, pero esto es trascendente. Las mujeres por planchar, lavar, hacer la comida, dejan de participar en política, dejan sus carreras, muchas mujeres preparadas, ay no, pues carrera trunca porque me quedé sin estudiar, porque me embaracé, o no ejerce. ¿Por qué? Porque se tiene que dedicar al hogar. ¿Y qué pasa luego? Que los esposos, pues ahí andan de picando de flor en flor, no digo que todos, ¿verdad? No digo que todos, pero sí muchos, pues quién sabe, hay que decirlo al aire, ¿verdad? Hay que decirlo al aire, ahorita Lupita nos va a completar el tema, pero sí. Entonces, ¿y qué pasa en muchos casos? Ay, pues sí, que el divorcio, porque se van con una de 17, 18, 20, y uno ya tiene 30, 32, y ay, pues sí, ya uno ya está bien vieja, ¿verdad? Y ya no les gustó. Entonces, ¿qué te queda? No tienes experiencia laboral, no tienes carrera porque la truncaste por dedicarte al hogar. Entonces, muchachas, hay que dialogarlo desde que son novias. Desde que son novias hay que decir, ¿sabes qué, mi amor? Pues vamos a ser pareja, ¿verdad? ¿Esto va en serio? Bueno, vamos a ser pareja. Entonces tú vas a entrarle, ¿sí? No me vas a ayudar, vas a compartir los quehaceres. Y entonces así las mujeres se tienen que liberar tiempo para ellas, tiempo para su formación, tiempo para su carrera. Y no porque se vayan a divorciar o las vayan a dejar, porque pues eso no se da en muchos casos, aunque la mayoría sí, ¿verdad, Lupita? Entonces, bueno, yo quería intervenir en ese sentido. En ese sentido tenemos que ser muy claras ahora con nuestras parejas y nosotros tomar muy en serio a nosotros como mujeres que tenemos que salir adelante. Lupita, por favor.
Claro que sí, pues vamos a continuar con este tema tan interesante. Yo quiero compartirles mi experiencia. Yo soy de una comunidad muy pequeñita en el estado de Puebla. Se llama Santo Tomás Hueyotlipan, apenas 7000 habitantes, con una sola junta auxiliar. Y pues en el año de 2018 tuve la fortuna de ser propuesta por mis compañeros a la presidencia municipal. Una experiencia muy bonita, un reto muy grande, sobre todo por esto que comenta, que por la paridad de género, gracias a todas estas reformas que ha habido en nuestras leyes, pues ya tenemos el derecho a participar en la vida política 50-50, ¿verdad? Y nos dimos a la tarea de buscar al 50% de nuestras mujeres regidoras. Y sí, confirmo lo que vienen diciendo, es complicado que las mujeres quieran participar en política. Pero no es imposible, porque yendo de puerta en puerta, dialogando con las compañeras, motivándolas, haciéndolas conscientes de sus capacidades, terminan por aceptar, aceptan el reto, y una vez que lo aceptan, trabajan con todo lo que ellas tienen por dar para lograr el objetivo. Tuvimos muy buen resultado en nuestra comunidad, nos enfrentamos, ya saben, al dinero y al poder de los otros contrincantes, pero aún así, muy fuerte, muy indignante, impotencia. Aún así quedamos en un honroso segundo lugar, y digo honroso porque lo hicimos limpiamente, lo hicimos por convicción, no anduvimos prometiendo cosas que no éramos capaces de dar, y fue una experiencia muy bonita. Nosotros allá en Santo Tomás Hueyotlipan, Morena era desconocida. En el año 2007 más o menos, una servidora empezó a informarse, a interesarse, y el pueblo ha respondido bastante bien, aunque déjenme decirles que nuestra junta auxiliar es San Miguel Zacaola, izquierdista por tradición. Tenemos grandes luchadores sociales que han surgido de esa comunidad, el compañero de apellido Amaro, que es muy reconocido por su lucha social, él perdió a un hijo en esta lucha contra el neoliberalismo. Tenemos a otro gran hombre que se llama, se me fue su nombre, pero se apellida Cid, Héctor Cid, gracias Dula, el señor Héctor Cid, que ya está muy enfermo, y tenemos tradición de ser comunidad de izquierda.
Lupita, una pregunta, ¿ha ido Andrés Manuel López Obrador?
Claro, ¿verdad
que sí?
Por supuesto, Andrés Manuel ha ido a todas las comunidades, y mi comunidad no es la excepción. De hecho, a mi comunidad, Santo Tomás Hueyotlipan, ya fue dos veces. Les quiero contar una anécdota así rapidísimo. Yo lo encontré aquí en el parque Cuitláhuac, en Iztapalapa, cuando fue a inaugurar ese parque, y como pude, atropellándome, empujándome, llegué a él y le dije un saludo desde Santo Tomás Hueyotlipan. Metí mi cabeza en la ventana y me dio un beso en el cachete y me dijo, próximamente voy a ir para allá. No, hombre, yo me emocioné muchísimo, se los confieso.
Sí. No te has lavado el cachete desde ese entonces.
No, aquí está, es sagrado. No, y en la campaña de nuestro candidato a gobernador, el doctor Abraham Quirós, cumplió su promesa. Fue. Y me llené de orgullo porque yo fui la moderadora en el evento, pues era mi pueblo.
Claro.
Al decirles, el licenciado está cumpliendo su palabra. En tal ocasión prometió venir y aquí está. Y me recordó y dijo, efectivamente, recuerdo muy bien a la compañera que me dijo que Santo Tomás y Hueyotlipan me esperaban, y aquí estoy. Así que muy contenta de pertenecer a esta agrupación, muy contenta de que nos hayan invitado, y pues les dejo la palabra.
Sí, a mí me parece tan importante la experiencia de ustedes. O sea, nosotros conocemos, también tenemos muchos años de participar, pero hay un fenómeno muy importante y que aquí se va demostrando con ustedes, que son tres compañeras de otros poblados, pero para nosotros fue muy importante el triunfo de nuestra compañera Claudia Rivera como presidenta municipal de Puebla, ¿sí? presidenta municipal de Puebla, una joven mujer, un equipo de izquierda, como dices tú, con una tradición muy fuerte de participación desde la militancia de base. Entonces, a mí me parece que ese triunfo del equipo de Claudia y todo el equipo, porque yo creo que es muy importante lo que ustedes nos dicen, o sea, no somos una persona, somos equipos que del pueblo, de cada lugar de nosotros, donde hemos seguido luchando y hemos tratado de que vayamos avanzando. Exactamente. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué representa para ustedes? Bueno, en el caso quedaron en segundo lugar, ya si no, ya sería nuestra presidenta municipal de ahí, pero ya para la próxima. Y entonces, ¿qué representa para ustedes, tres valientes mujeres de Puebla, el triunfo de la compañera Claudia Rivera en la presidencia municipal de un lugar que, como dicen, la fama, ¿no? Son re mochos, son re esto, son re otro, y gana una mujer como presidenta municipal, ¿no? Pues quien nos quiera decir.
Sí, vamos a seguir con esto, vamos a hacer la pausa musical, porque seguramente tienen mucho que compartir. Los esperamos, aquí estamos, y vamos a la pausa musical, no se vayan. Regresamos con ustedes, queridos cibernautas. Fíjense que tenemos muchos saludos y se los vamos a dar con mucho gusto. Un abrazo, un saludo a Arturo Gómez, a Sergio Valdés, a Juan Sánchez, Carlos Ortiz desde Los Ángeles. Qué bueno que nos escuchan allá. Carlos Ortiz, haz tu círculo de formación política, de reflexión, de Morena. Emma Martínez, Eduardo Palma, Francisco Covarrubias, un abrazo, un saludo. Olivia de los Santos, Reina Damián, muchas gracias por estarnos escuchando. Juan Carlos García, Pedro García, Felipe Hernández. Muchas gracias por estarnos escuchando, Gabriel Pérez y Fernando Rivera. Nos están escuchando desde diversas comunidades, desde diversas ciudades. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a...
Quiero agradecerle a nuestro compañero Arturo Gómez. Gracias por escucharnos. Son parte de un comité de protagonistas del cambio verdadero y nuestro querido compañero fue consejero electo, anulado por el TRIFE, pero fue consejero electo, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos y gracias por difundir que estamos aquí, Morena Mujeres Trabajando, ¿sí?
Así es, Morena es un partido sólido, es un partido diferente. Y pues sí, aquí confluyen muchos pensamientos y como a todos se les da voz, pues a veces hay diferencias, no lo vamos a negar. Hay diferencias, pero siempre un proyecto de nación nos está esperando y en eso sí coincidimos. Y aunque haya diferencias, al final yo sé que va a haber una conciliación porque nos une el proyecto nacional de desarrollo, el plan de desarrollo, la cuarta transformación, como le quieran llamar. Pero ya hay que cambiar ese chip de neoliberalismo, hay que participar, decía la doctora Irma de la Cruz, que antes era gobierno representativo, ¿verdad? Tenemos nuestros representantes y nos olvidábamos, ya te escogí, haz lo que quieras, y esos representantes ya nunca regresaban, ¿verdad?, a visitarnos y a ver lo que necesitaban las comunidades, lo que necesitaban los habitantes de cada municipio. Y ahora, pues estamos recibiendo el ejemplo de nuestro presidente, que regresa, ya visitó hospitales, ya está visitando escuelas, está visitando cada municipio de nuevo. Entonces, está sus proyectos, lo de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico, el corredor, ¿verdad?, transísmico, que va a comunicar el Golfo de México con el Océano Pacífico, va a ser muy importante. Entonces, apoyémoslo, ¿sí? Todos esos programas de bienestar tienen que llegar a todas las comunidades y por eso también está negociando el Internet. El Internet ya vio al dueño de Facebook y está viendo a todos esos funcionarios que están relacionadas con la comunicación, incluyendo a Slim, y hay conciliación de intereses y hay conciliación de los empresarios con el proyecto, y en cada municipio, como dicen los comerciales, va a haber un banco de bienestar donde ustedes van a poder ir por sus apoyos, ¿verdad? Porque ahora el apoyo es directo, no hay intermediarios para evitar la corrupción. Entonces, vamos a seguir aquí con Puebla de Los Ángeles. Arriba Puebla y sus dulces. ¡Qué ricos dulces! Sí, tuvimos la visita a las dulcerías, los pepitorios, se llama de Pepita de... rosa de calabaza. Ay, eso, los bombones, hay unos bombones de café bien ricos, deliciosos, se los recomiendo, vayan a Puebla, es hermosa Puebla y nos tocó la estudiantina, ¿verdad? Ahí estuvimos con la estudiantina, sí, entonces se pone muy bonito Puebla en fines de semana, o sea, es una ciudad colonial por excelencia, histórica. Están los fuertes de Loreto y Guadalupe, también donde se llevaron a cabo la gloriosa batalla de Zaragoza, donde derrotó a los franceses, ¿verdad? Se derrotó a los franceses. Bueno, vamos a continuar. Sí, doctora Irma de la Cruz.
Habíamos hecho una pregunta a nuestras compañeras mujeres, ¿cómo impacta, cómo favorece también la lucha que cada una está trabajando? Este triunfo de una joven mujer como presidenta municipal de Puebla, nada más y nada menos, ¿verdad? Ustedes díganos, le pasamos como quieran, empezamos
con... A ver, Dula, por favor.
Pues yo me siento bastante orgullosa que nos represente una compañera presidenta municipal de la ciudad de Puebla. es una mujer muy aguerrida, la verdad. Empezó desde sus, pues, jovencita, acompañando a su mamá, es lo que nos cuenta, acompañando a su mamá a las marchas aquí en la Ciudad de México. Sí, la verdad se me llenó la piel de chinita, se me hizo cuando supimos que había ganado. Híjoles, la verdad no tanto en el municipio, sino nos sentimos representadas casi a nivel estatal. ¿Por qué? Porque una mujer valerosa que surge de la base militante de Morena, está fabuloso, la verdad, porque sí nos sentimos orgullosas. Conocemos la lucha, conocemos a su familia que ha sido luchadora por siempre. Que nos quedamos cortas, la verdad, a describir toda esta gran familia, porque sí, Claudia nos representa a su familia, representa a todas las mujeres de Puebla, en cuestión de la lucha social, junto a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues hay que seguir luchando. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos motiva para seguir en esto, la verdad. Todo, y eso que quede claro aquí, todo lo que nosotros hacemos es de forma voluntaria, porque no recibimos ningún salario, todo es de forma voluntaria. Bueno, aquí le cedo el micrófono
a la compañera Monse.
¿Sí? Vamos a ver, Monse, tú qué nos puedes aportar a este tema tan importante de las mujeres por la democracia y la justicia, por favor.
Pues recordemos que más de 60 años han pasado después de que las mujeres alcanzaron el logro de ser votadas. ¿Sí? Fue cuando...
De votar
y ser votadas. Recordemos que con Ruiz Cortines, con era candidato para presidente, las mujeres le hacen una solicitud aquí en la Ciudad de México para que se pueda considerar la modificación al artículo constitucional que les diera esa oportunidad a las mujeres de ser votadas. Y finalmente, en el 55, en esas elecciones federales, pues es cuando las mujeres finalmente nos toman en cuenta, ¿no? Lo digo porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo, pero no tanto, porque la actividad política ha sido netamente varonil. Entonces, a hoy que en la capital de Puebla está al frente una mujer, pues es un logro para las poblanas. Ella es joven y también se está enfrentando a muchas vicisitudes. Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador está también en la mira por el neoliberalismo y por todo lo que podemos observar con las estrategias de los golpes blandos, lo mismo está sucediendo en Puebla capital, pero nosotras las mujeres impulsamos y vamos con todo, vamos con ese ánimo de sobresalir, de destacar, porque también las mujeres tienen derecho y seguramente queremos que las mujeres que nos están escuchando, amiga, no importa cuál sea tu dedicación, a qué te dediques, si trabajas, si eres funcionaria, si eres ama de casa, involúcrate. Yo te conmino a que te involucres, te leas, te informes, para que podamos tener conocimiento, sobre todo porque pues los adversarios son muy informados y a veces hasta creo que más allá de informar, transgiversan la información a su favor, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres podemos ser sobre todo un ancla, porque en las casas a nivel familiar las mujeres son ejes y creo que en la política también lo pueden ser. Hoy que tenemos la paridad del 50 y 50, pues ya tenemos una oportunidad, ¿no? Ahora solo falta que las mujeres que tienen el poder volteen a ver a otras mujeres, porque también hemos visto que sus su gente de gobierno, no en todos, pero algunas son, no se cumple esa paridad. Entonces yo creo que también puede ser una observación para que eso se tome en cuenta y pues que sigamos motivándonos para continuar en la lucha, ¿no?
Sí, otra cosa que nosotros también tomado como símbolo de la unidad de la mujer es la llamada sororidad. Entonces, eso sí quisiera dejar puntualmente, que la sororidad viene de la palabra sorella. Sorella en italiano es hermana. Entonces, la sororidad es vernos como hermanas, ayudarnos entre sí. O sea, las mujeres todas somos diferentes también, pensamos diferentes, nos gustan cosas diferentes. Entonces, reconozcamos la capacidad, así como ustedes ahorita están reconociendo a su alcaldesa de la ciudad de Puebla. Yo siento que fue apoyada por muchas mujeres, por ejemplo, por ustedes que ya la conocían, que sabían su trayectoria. Entonces, no debe haber envidias entre nosotras y debemos reconocer las capacidades. Y si hoy yo ayudo a otra persona, mujer, pues seguramente el día de mañana ella también me va a ayudar a lo que a mí me gusta. Entonces, tengamos esa sororidad. Y aprovecho para mencionarles de nuestras escuelas, que encabezadas por la maestra Guadalupe Juárez, que es nuestra secretaria general de Morena Mujeres Ciudad de México, yo siempre les digo que dimos estas escuelas, son 8 escuelas a principios de mes y 8 en las últimas semanas. Entonces se daban 16 escuelas cada mes en cada delegación. Estaba presente la Secretaría de Mujeres Morena de Ciudad de México. En cada delegación de las 16 delegaciones se daba una escuela. Entonces se dieron durante 4 años que nuestra maestra Guadalupe Juárez está al frente todavía, porque pues hasta que sean las elecciones, ¿verdad? Hasta que sean las elecciones ella sigue siendo nuestra secretaria de la Secretaría de Mujeres Ciudad de México. Ella promovió estas escuelas. Empezamos con muy poquitas, les voy a decir, éramos 8, 9, por ejemplo en la GAM, yo soy de la GAM, éramos 8, 9, luego cambiamos de sede porque estaba muy muy al norte la sede que teníamos y tenían que llegar en metro y luego tomar un microbús. Entonces después la cambiamos más al centro de la delegación. Entonces fueron creciendo nuestras escuelas a través de 4 años y en la GAM llegamos a tener 100 mujeres alumnas de la escuela, 100 mujeres que iban a su formación política y siempre aprendiendo en nuestra escuela, aprendiendo y aprendiendo a salir adelante. Y pues muchas veces ellas, ay, dejé los trastes sucios, ay, dejé de lavar, déjalos, porque el quehacer de la casa nunca se acaba. O que te ayude tu esposo, dile que te ayude, porque pues tiene que ayudarte. Entonces tiene que ser pareja. Yo siempre hago incido en esa situación. La mujer necesita tiempo, liberarse tiempo de esas quehaceres domésticos y de cuidado. Entonces dejárselos también a su pareja. Entonces estas escuelas se dieron durante 4 años y también se dieron congresos, talleres, memorias, se editaban memorias. Entonces estuvimos en continuo trabajo y de las revistas pues fueron 12 revistas y Radio AMLO, pues ya tenemos Radio AMLO en muchos lugares, por ejemplo en Álvaro Obregón y otros estados también. Está Tlaxcala, está Chiapas, está Hidalgo con Alejandrina, ¿verdad? Y Veracruz. Entonces ya todos esos radios pues son motivados por la maestra Guadalupe Juárez y por su equipo, que bueno, yo me enorgullezco de estar en él, y ella promueve todas estas actividades intensas, pero muy fructíferas, porque sí, estamos orgullosas de que hayamos tenido tantas mujeres, y nos preguntan todavía cuándo va a ser la escuela y cuándo. Pues, ojalá y este trabajo de estas escuelas, ojalá y se diera en Puebla. Vamos a promoverla en Puebla y en todo el país. En los 32 estados queremos estas mínimo 16, son 8 temas, 8 temas, 8 talleristas, pero todos ellos para la formación política de las mujeres. Pues es cuanto quería yo decir, sí, doctora. Pues
vamos a continuar
con el tema.
Invitadas de Puebla, y bueno, a nuestra querida compañera Guadalupe, en esto que, bueno, está mencionando Isabel, precisamente esta sororidad entre todas las mujeres, ¿sí? Entre todas las mujeres, y que bueno, para Puebla, así como nosotras en la Ciudad de México tenemos a nuestra jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, una mujer, bueno, ustedes tienen ya a su presidenta, a una presidenta municipal, mujer. Y entonces, estamos como mujeres avanzando, nos tenemos que enfrentar a todo el machismo, que es una cuestión estructural, que no es fácil, pero que no nos dejamos y vamos a seguirle y seguirle. ¿Cómo impacta en lo que tú haces, en tu actividad política, este triunfo de Claudia, pero además la claridad que tenemos todas, ustedes están tres ahorita, pero seguramente todo el equipo de Puebla que conocimos este fin de semana, para defender, apoyar, difundir, informar, bla, 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 sobre el triunfo de Claudia Rivera y la importancia que tiene un gobierno, ¿sí? Un gobierno de una joven mujer con un gran equipo en la lucha de las mujeres, y que está concretada ahí en Puebla, y que además hay que defenderla, ¿no? Hay que defenderlo porque ya pasó un año, o cuando entraron ellos, ahorita nos dicen eso, por favor, porque acuérdense que vamos ya para el próximo 21, y entonces ahí necesitamos otra mujer para que sigamos haciendo historia, ¿no?
Claro que sí. Lupita, ¿vas a participar?
Sí, adelante.
¿Quién se quedó? A ver, Lupita nos va a hacer favor de tomar la palabra, ahondar sobre el tema.
Muy breve, compañera, para que también no se te vaya la idea. Pues, ¿cómo impacta el triunfo de Claudia a nivel personal como mujer? Muy favorablemente, es un parteaguas que tenemos nosotros allá en el estado con este triunfo de nuestra compañera Claudia. Y efectivamente nos tenemos que enfrentar como mujeres principalmente al machismo tan arraigado que tenemos como idiosincrasia. Esto es de generaciones, no es de apenas, y pues es una lucha que estamos librando y que espero pronto logremos realmente esa equidad, porque aunque ahorita muchas mujeres están ocupando posiciones de administración pública, sufren violencia política. Aparentemente logramos la equidad, pero no realmente es así, porque sí sufrimos de violencia política. Lo viví en carne propia, en la campaña se me atacó de mil maneras, que ustedes ya se las deben de imaginar.
Sí,
en las redes fue un bombardeo terrible. Y precisamente las cuentas fake que se crearon para atacarme, sí, eran de mis contrincantes hombres.
Claro.
Así es que es duro, es muy difícil, pero pues en Claudia tenemos un gran ejemplo. Ella jamás claudicó, nunca se dio por vencida. Si yo sufrí ataques, me imagino que ella los sufrió a la enésima potencia, y sin embargo resistió. Entonces es un gran ejemplo a seguir. Mujeres como ella son la inspiración de muchas de nosotras, para mí en lo personal lo es, y por supuesto que vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir impulsándola, vamos a seguir defendiéndola, y en el 2021 vamos a tener un buen relevo para que nos sigan representando dignamente una mujer en el estado de Puebla, porque habemos muchas mujeres valiosas y dignas de ocupar los cargos que cualquier varón pueda ocupar.
Muy bien, Lupita. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cómo se llama tu municipio?
Santo Tomás Hueyotlipan. Hueyotlipan es náhuatl y quiere decir sobre el camino grande.
Allí en tu municipio, ¿es un municipio cerca de la Huasteca? Sí, entonces hay vegetación. Ha de estar muy hermoso, cerca de la Mixteca. Es la puerta de la Mixteca Poblana. Y allí dices que es una comunidad de pocos habitantes. Y la mayoría fueron de Morena. Están convencidos de que Morena es la opción para que les gobierne.
Ahí nuestro presidente arrasó todos. Ya ven que era 6 de 6, bueno, pues fueron 5 de 6, porque el presidente de la República, senadores, diputados, gobernador, y
bueno, gobernador fue después, ¿no?
Arrasó. Desde la primera vuelta arrasó Morena, sí, en todos los rubros.
Y gracias también a tu trabajo político, ¿no? A tu trabajo político, tú quedaste en segundo lugar. ¿Quién te ganó, Lupita?
Compromiso por Puebla, el partido de nuestro ex gobernador Rafael Moreno Valle. Así es, del PAN. El PAN jugó con 5 partidos en mi municipio. Iban en coalición PSI, Compromiso por Puebla, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN. Entonces, y los 5 tenían representantes, o sea que si no ganaba Chana, ganaba Juana, y todos en contra de Morena.
Qué chistosito, ¿no? Eso es trampa, eso no debe de ser.
Pasó en varios lados eso.
Qué barbaridad. Sí, es que les dieron, ¿o qué les prometieron? ¿Se los han cumplido?
Estuvieron prometiendo una tarjeta como la que prometió Del Mazo en el Estado de México, la tarjeta rosa. Estuvieron prometiendo una tarjeta por parte de Josefina, sí. Y estoy muy orgullosa porque muchos de los ciudadanos de Hueyotlipan, los hueyotlipenses, aceptaron la tarjeta, pero no votaron por ellos. ¿Por qué razón? Porque no ganó el candidato del PAN en mi municipio, ganó el candidato de Morena. O sea que eso habla muy bien de lo que dice Obrador siempre: tomen lo que les den, pero ya no se dejen manipular. Y fue exactamente lo que hicieron mis paisanos. No votaron por el candidato que se les estaba indicando, votaran a cambio de las dádivas que les ofrecieron.
Sí, pues es la situación que hay que ver, ¿no? Hay que cambiarnos el chip y hay que saber que pues esas despensas con frijol con gorgojo, como dice Andrés Manuel, pues no duran, ¿verdad? Ni 5 días, ni 6, ni... Entonces todas esas dádivas, esas dádivas, pues son temporales. En cambio, esto de la cuarta transformación son los grandes bloques que el presidente está instalando para que esto dure. Y él ya dijo: yo no me voy a reelegir. Entonces, figúrense que acabando los 6 años, una persona que lo suplante va a ser muy difícil con esa trayectoria de lucha, con esas ideas. Entonces, tiene que ser una formación política la que ustedes están dando, que haga que la gente, por convicción, por ideas, vaya por esta cuarta transformación y apoye todos los proyectos. Porque de otra forma, después de 6 años... si se nos queda como una ilusión, ¿qué va a pasar? No, eso no debe ser. Esto debe hacerse realidad. Realidad para los hijos, para nosotras, para los hijos, para los nietos. Vamos a disfrutar de una repartición equitativa de las riquezas de nuestro país, porque México es un país muy rico. Entonces, Montserrat, ¿nos quieres abundar sobre el tema de lo que vimos precisamente? ¿En qué mesa te tocó, Monse? En la mesa número 2, las recientes asambleas, en la 1, diagnóstico, balance de la situación de la política actual de Morena y en particular de las mujeres.
Pero sí, me gustaría a mí ubicar a nuestros escuchas sobre, porque no hemos dicho que estuvimos este fin de semana, estuvimos el sábado y domingo en un encuentro nacional de mujeres.
Sí, sí lo dije, pero bueno, lo vamos a repetir. Bueno,
estuvimos en un encuentro nacional de mujeres morenas y muy interesante porque participan en esta convocatoria, participan en esta organización colectivos de mujeres de Puebla, ¿sí? Y participan la Secretaría de Morena Mujeres con Lupita Juárez como nuestra secretaria, y para mí fue una cuestión fundamental. Tienen que saber ustedes que asistieron compañeras de 22 estados de la República.
Sí, de California también fue una compañera, de Los Ángeles, California.
De Los Ángeles.
De Los Ángeles.
Que es nuestra querida compañera
Marta.
Marta. Entonces, que ustedes sepan que la militancia de base de Morena, la estructura de Morena Mujeres, o sea, nos la estamos tomando en serio.
Claro.
Es decir, no, las mujeres no estamos jugando ni estamos perdiendo el tiempo, sino que a mí me encanta encontrarme compañeras de Nuevo León, de Tamaulipas, de Michoacán, de todos los estados de la República que están comprometidas en este trabajo, y así como cada una de ustedes nos está platicando todo lo que están haciendo, pues ellas fue verdaderamente, ahora sí como dicen, un oasis, encontrarnos todas, porque apenas ahí nos conocimos,
claro.
Encontrarnos todas y cada quien informando lo que están haciendo, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, las mesas, si nos haces favor, Isabel, de decir cuáles fueron las mesas.
Sí, las mesas, ya las dije, pero se las voy a repetir, miren. Fue mesa 1, diagnóstico, balance de la situación política actual de Morena y en particular de las mujeres. En la mesa 1, la...
Sí,
Montserrat, estuviste en la mesa 1. Dinos más o menos el balance de la situación política que sacaron en conclusión en tu mesa, por favor.
Pues en esta mesa de diagnósticos, muchas participaciones hubo acerca de diferentes temas, ¿no? Principalmente de lo que le atañe a la mujer. Se habló de violencia política, se habló de la violencia familiar, se habló de la desigualdad para las mujeres, se habló también de la discriminación, algunas compañeras tuvieron ahí a bien exponer sus problemáticas, ¿no? Porque finalmente se trataba de eso, cuál es la circunstancia particular entre las mujeres de lo que vivimos en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde vivimos. Pero también se habló de la situación de política que tiene el movimiento. Entonces, pues definitivamente se acordó, después de que hicimos el diagnóstico, de las acciones que se iban a realizar para atacar estas problemáticas como líneas de acción, que podamos en la siguiente reunión inclusive evaluar. Ahí, digo, a manera de anécdota, pues unas queremos ir a Cancún, ¿verdad? Otras queremos estar en el norte del país, pero se van a hacer las acciones, e inclusive en la mesa 4, que es el programa de acciones de las mujeres, iba a servir como insumo los acuerdos que se generaron, por lo menos en cada mesa, en la mesa 1, es atacar la violencia que está contra las mujeres y cuáles son las acciones que se van a hacer para lograr la igualdad política y la paridad, principalmente.
Así es, esto encierra mucho de la situación que se da en la educación. Entonces, desde los más... los más elementales grados de educación, la educación básica, que es kinder, primaria y secundaria, debe estar en los programas incluido una paridad de género y no una construcción de género, porque si construimos género desde que somos pequeños, pues así se siguen las mujeres, sumisas, bondadosas, buenas, bonitas y bondadosas, ¿verdad? Y no, las niñas tienen que tener las mismas oportunidades de los niños para estudiar y hacer una carrera y llevar a cabo cualquier trabajo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a nuestra pausa musical. No se vayan, estén con nosotros en estos interesantes temas. Muchas gracias.
Si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento, ves más de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena, esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido, corrupto y traidor. Derecho y deber. Morena es la fuerza y la unión de la gente que al México lindo para renacer. Luchar contra el miedo, el hambre y la pena, prestando el servicio con austeridad, es el compromiso que rige a Morena en pos de un futuro
Regresamos a este tema tan importante de la democracia y justicia por las mujeres que se dio en Puebla en este encuentro de mujeres, en el cual estamos demostrando que pues las mujeres somos fuertes, unidas, juntas volamos más alto. También es uno de nuestros lemas, juntas volamos más alto, unidas somos más fuertes. Voy a dar los saludos a nuestros queridos amigos que nos están escuchando: Audarico Herrera, Francisco Becerra, un caluroso abrazo y un saludo. Juan Carlos Alcaraz, gracias. José Díaz, Ángel Velázquez, Elías Hernández, Jared Castillo. ¿Conocen algunos? Ángel Vázquez, ¿lo conoces? Ah, Velázquez, no, es Ángel Vázquez. Elías Hernández, Jared Castillo, Víctor Vargas, Juan Pérez y Ángel Salas. Muchas gracias por estarnos oyendo o escuchando. Ustedes saben, sí, muchos varones. Entonces, pues muchas gracias por estarnos escuchando y les recuerdo que las formas de contactarnos, estamos en el número telefónico 75870646, de lunes a viernes en un horario de 10 a 17 horas. El correo electrónico es mugmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y aquí estamos pues comentando el encuentro tan importante de mujeres en Puebla, porque pues nos reunimos cerca de 200, ¿verdad? Éramos como 250 mujeres, se hicieron mesas y fueron bastante nutridas y se sacaron conclusiones, se sacaron acuerdos, y en la mesa uno estuvo Montserrat y también Dula. Dula, ¿nos quieres platicar? ¿Sí? ¿Nos quieres decir qué tus vivencias en esa mesa, por favor?
En la mesa 2, más o menos voy a un poquito, se llevó a la conclusión de que tenemos que seguir, o sea, que no nos tenemos que dormir en nuestros laureles, tenemos que seguir trabajando, si es posible, casa por casa. A falta de periódico Regeneración, bueno, allá nosotros, como está un poquito lejos, no nos llega el periódico Regeneración. Entonces, nos comentaron que tenemos que hacer un folletito, o sea, y sacar copias y a la vez ir convenciendo. Ahí también se habló sobre la posible afiliación a Morena, ¿no? Una afiliación abierta. Entonces, lo que ahí se comentó, que nosotros nos demos a la tarea de hacer una afiliación, pero consciente. Una afiliación consciente donde la persona que se afilie o el futuro afiliado sepa el por qué se va a afiliar, sepa que es Morena, sepa los principios básicos de Morena. ¿Para qué? Para que así empiece a generar también conciencia con sus familiares, con sus vecinos, compañeros de trabajo. Porque es muy importante la concientización, porque si un militante no está concientizado, la verdad no sirve para nada. Bueno, no sirve en cuestión de que no se activa, y lo que ahorita necesitamos es el respaldo a nuestro presidente de la República. En tanta campaña negra que está ahorita, que los medios de comunicación, nosotros tenemos que ser la voz que vaya apagando toda esa campaña negra que la televisión está a todo lo que da. Y eso es una de las conclusiones que en esa mesa que estuve, lo que se vio también. Otra de las cosas es que tenemos que la formación de círculos también se habló. Es muy importante la formación de círculos, nos tenemos que activar para esa concientización que les comenté hace ratito. En nuestras rancherías, en nuestros municipios, nuestras comunidades, tenemos que hacer esa formación política para que sepamos, o los compañeros que están muy lejos, sepan qué es la cuarta transformación, porque aún todavía hay ciudadanos que no saben qué es la cuarta transformación, cuál es la cuarta y cuál es la importancia de respaldar a nuestro presidente de la República, porque si no encuentra un respaldo en la ciudadanía, téngalo por seguro que el poder económico se va a salir con la suya. Entonces, esos son los puntos más o menos importantes que se vio en esta mesa, y pues a seguir trabajando.
Así es, sí, esos comités hay que reactivarlos, porque realmente como nos quedamos azorados con el triunfo en el 2018, y que nuestro presidente, bueno, pues esa era la meta, ¿no?, que él llegara a la presidencia, y llegó, pero encontró un país hecho un desastre en todos aspectos, en el ramo de la educación, de la salud, en todos los ramos, en seguridad sobre todo, eso es muy importante, pero él está haciendo una estrategia de anticorrupción sobre todo, porque él muchas veces dijo, la corrupción es el problema de México, y es que sí, en realidad, donde quiera que volteábamos había corrupción. Entonces, pues él está haciendo todo lo posible, y su equipo de trabajo, por ejemplo, en la educación, ustedes saben que ya a todos los niveles hay becas, pero la situación es que ustedes las tienen que pedir, sí pedir a las instancias oficiales, hacer el trámite, estar informados de que están estos programas de bienestar, y son las bases de la cuarta transformación, la distribución de estos recursos, y son las bases del tejido social, porque el tejido social estaba descompuesto. Muchos jóvenes, al no tener oportunidades, se van a la delincuencia o se entregan a la drogadicción. Eso en todas las ciudades, en los municipios, en fin. Entonces, eso es la descomposición del tejido social. Antes nos decían, tienes que estudiar, y entonces ya había una movilidad social, o sea, todas las personas deseaban que sus hijos fueran profesionistas para que tuvieran un trabajo digno y pudieran tener esa movilidad social, ¿verdad? Pero se vio que eso se estancó. Entonces ahorita lo que se trata es motivar a los jóvenes a que estudien, a que trabajen. Los llamados que se les llamó ninis, no, son jóvenes que no tenían oportunidades, entonces estaban desilusionados, y precisamente esos programas de construyendo, jóvenes construyendo el futuro, pues es la oportunidad que se les está dando para que se capaciten en lo que les guste. Y es beneficio para ellos, beneficio para el patrón y beneficio para el Estado. ¿Por qué? Porque van a hacer una construcción del tejido social ya en buena forma, ¿verdad? Ya esos jóvenes que no se vayan a la drogadicción o al crimen organizado, porque muy fácil caían en el crimen organizado, les atraía el dinero, y muchos jovencitos, ¿no? Como lo ha dicho el presidente en la mañanera, yo les recomiendo que oigan la mañanera, si no se levantan temprano, bueno, pues, óiganla después, sí, oigan la repetición, porque de verdad en cada conferencia nos da una lección de historia, de moral, y nos dice lo que está haciendo, y esa información es verídica, porque en muchos noticieros pues nada más resaltan, son amarillistas, tantos muertos acá, que esto, que el otro, que aquello, pero aún con eso, fíjense que también ahora ya están deteniendo a muchas personas, a muchos delincuentes, ¿no? Entonces antes no se oía, y realmente, bueno, pues le tendieron una trampa con lo de Culiacán, porque sabemos que fue una trampa, que vinieron los de allá arriba del DEA a platicar con ahí en Sinaloa, el gobernador. Entonces, pues fue una trampa, y entonces se reactivaron toda la delincuencia organizada, se emboscaron al ejército, a la guardia, y entonces, bueno, pues estaba en peligro muchas vidas inocentes. Entonces el presidente dijo, pues déjenlo, porque ya sabemos que hay muchos que se han detenido, y lo que se hace es que surge más, o sea, es como una planta que se poda, le agarramos una, se reproducen cuando metemos a un criminal a la cárcel de ese tamaño, ¿verdad? Entonces surgen más, entonces él prácticamente dijo, no vale la pena que por agarrar a una persona vaya a haber violencia y se exponga a tantas vidas de inocentes, pero fue una trampa, y entonces, pero así en delitos menores también se están viendo, hay muchas cámaras aquí en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum tiene un programa, el C5, ¿verdad, doctora Irma? Está el C5, que son las cámaras que ha puesto y que están al pendiente de los actos delictivos, y entonces ya se ha visto en muchos actos delincuenciales, se sigue a los delincuentes y se les atrapa. Entonces ya ha habido más seguridad, ya ha habido, se están resolviendo más casos de inseguridad aquí en la ciudad. Entonces vamos a seguir con el tema de nuestro encuentro en Puebla, la Puebla de Los Ángeles, porque la trazaron Los Ángeles, ¿verdad? Yo cuando fui a Puebla, he ido muchas veces a Puebla, y de verdad me encanta, está, en, bueno, la catedral, el estilo barroco, y con sus aplicaciones de ese material blanco, ahorita se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? Es mármol, no, se llama de otra forma. Está la Biblioteca Palafoxiana. Qué hermosa la Biblioteca Palafoxiana, y todas las construcciones de alrededor de la catedral, la Casa de los Muñecos, la Casa de... ¡Ay! La Capilla del Rosario, tan hermosa, que hay varias réplicas, tiene chapa de oro en todos los retablos, Entonces, son lugares muy bonitos, la del Alfeñique también, la casa del Alfeñique, la casa de los muñecos, que sí fuimos ahora. Y nos, bueno, todas esas construcciones.
Para quien quiera romancear el barrio del artista.
Sí, que quiera romancear el barrio de... No, y por supuesto, el Parián es el mercado, ¿verdad? De artesanías. Y por supuesto, pues comer mole. No, a mí cuando me dijeron que era mole con pollo, pues mole. Es riquísimo, de verdad, no sé qué tiene el mole de Puebla, qué le ponen, o a Puebla misma, que va uno a comer mole a Puebla.
Es mole
poblano, entonces sabe diferente, de verdad, sabe diferente.
El ingrediente secreto,
dice Lupita. Así es, entonces sí, es hermoso Puebla, a mí me encantó, y todas esas construcciones, y las semitas de Puebla también, tan ricas, las chalupitas también, se come rico en Puebla, y la gente es hermosa porque nos recibió con mucha alegría, nos sentimos muy acogidas, acuerpadas, porque nos dieron también esa noche tan hermosa con la estudiantina. Eso fue casual, porque así se pone Puebla, con la estudiantina. Vamos a darle la voz a Lupita para que nos diga qué pasó en la mesa 3. La mesa 3 era retos y perspectivas para Morena en el corto y mediano plazo. Por favor, Lupita.
Claro que sí, Isabel. Pues estuvimos en la mesa 3, fuimos compañeras de mesa, y como lo dije ahí mismo, yo considero que el mayor reto que tenemos ahorita para que realmente se lleve a cabo la cuarta transformación es erradicar por completo la desinformación que existe en las personas, sobre todo de las comunidades apartadas. Hay muchísima desinformación. Al grado de que cuando uno llega hasta su domicilio, le entrega uno un periódico al vecino, le habla uno de lo que es la cuarta transformación, cuáles son nuestras luchas, cuál es el proyecto del licenciado Andrés Manuel, lo entienden aparentemente perfecto. Pero en la etapa de elecciones se da uno cuenta que ya anda atrás de los que encabezan otras ideologías políticas, y es muy frustrante porque, pero yo hablé con él, yo le expliqué y aparentemente entendió. ¿Qué sucede? Que aunque no queramos, es muy triste reconocer que todavía existe la compra del voto. Aunque la persona esté consciente o haya entendido que nosotros estamos luchando por un cambio verdadero, le llega el contrincante político con una dádiva y se va con, por esa dádiva, por esa simple dádiva. Eso es lo que yo considero que es el mayor reto que tenemos, concientizar, como decía la compañera Dula, pero que realmente tengamos la certeza de que ese compañero ya no se va a doblar, mucho menos a quebrar, que se va a mantener firme sin su frijol con gorgojo que le van a ir a ofrecer, y va a defender y va a llegar hasta donde tenga que llegar porque se haga respetar su ideología, porque lo que él piensa se respete y no le digan que es un tonto, que porque piensa de tal o cual forma, que aquí le conviene, mira, ahí no te dan nada, vente para acá. Y desafortunadamente, no sé si solo en las comunidades apartadas, no sé de ustedes que viven en la ciudad, si encuentren personas todavía con este perfil, pero desde mi punto de vista, el mayor reto que tenemos es ese: concientizar al militante de a pie, al compañero de las comunidades apartadas o a lo mejor también de las grandes ciudades. Claro que los de las grandes ciudades ya se van por ambiciones mucho más elevadas, ¿no? O sea, ya no le van a dar un kilo de frijol con gorgojo, a lo mejor ya le dan la dirección de una universidad, de un, no sé, una secretaría, etcétera. Tristemente tenemos mucho trabajo por hacer, y yo sí quiero hacer hincapié de que vamos a seguir intentándolo hasta donde tengamos que llegar, y a lo mejor ganarnos a un ciudadano que esté sea consciente realmente de a quién le va a beneficiar ese voto que él va a ir a depositar. Le va a beneficiar a ese ciudadano porque le dan un kilo de frijol con gorgojo, o va a haber a futuro un beneficio para toda su comunidad. Porque a mí en lo personal me lo decían, y Lupita, y es que tú no nos das nada. Y yo les dije, en este momento no les traemos nada físicamente, pero si ustedes votan por este cambio, tu abuelito va a tener cada mes su pensión religiosamente. ¿Qué prefieres? ¿Que te traiga ahorita un kilo de frijol con gorgojo o que tu abuelito esté recibiendo su pensión religiosamente mes con mes? Es un solo ejemplo. Todos los programas sociales, todo el abanico que Andrés Manuel nos ofreció y que los está cumpliendo, es pues más que un aliciente para que el militante se concientice y a lo mejor se prive de algo en ese momento, pero que esto le va a redituar a muchas más posibilidades, a una vida de mejor calidad a futuro. Desde mi punto de vista, ese es nuestro reto.
Así es, Lupita, pues a mí también me tocó estar contigo en esta mesa de retos y perspectivas, y yo veo como perspectiva, quizás soy muy optimista, que Morena va a seguir en estas elecciones y va también a tener muy buena votación, porque todos esos votantes ya están conscientes de que su voto es poderoso. O sea, no van a decir, no, pues ¿para qué voto? Ni me van a tomar en cuenta. No, señores, ciudadanos, ustedes tienen el poder del voto. Entonces, yo siento que sí, con esta labor tan hermosa que están haciendo ustedes, y es concientizar a la gente y darles la información de que esto es los cimientos de una nueva república, que es una cuarta revolución. La primera fue la independencia con Juárez, y la tercera fue la revolución que quitó al porfirismo. Eso lo ha dicho muchas veces nuestro presidente, por eso les digo que oigan la mañanera, porque allí él nos da muchos ejemplos. Y ahora habló de la conciencia, de la moral anticorrupción, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes sepan que cualquier acto de corrupción ustedes lo tienen que denunciar, porque todavía hay mucha corrupción. Entonces, pero ustedes son poderosos y con su voto y su participación tienen que denunciar esto para que esta nueva república en el futuro la vivamos todos. Entonces, apoyen a Morena, y esa es la perspectiva. Los programas de bienestar son universales, a ustedes no les van a decir si son del PAN, no te lo doy, o si son de otro partido, no te lo doy, son universales. Y mucha gente critica que por qué le dan a los adultos que tienen dinero el apoyo, porque es universal, porque así debe ser, ¿no? Así es la justicia social, es para todos. Entonces así se van a repartir los recursos en forma equitativa, y así es como nos está es la austeridad republicana. Pero pues sí, hay mucho que corregir, y el resultado de la lucha contra la corrupción la vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Si ustedes tienen un acto de corrupción, pues denúncienlo, y para que esto se corrija, porque es gobierno participativo. Entonces, en esta mesa 3, ese es el reto que tuvimos y la perspectiva a corto y mediano plazo. Doctora, tú estuviste en la mesa 2, ¿verdad?
Sí.
La mesa 2 es las recientes asambleas de elección para consejeros y la violencia política
nada más,
y sexista.
Nada más. Pero antes de entrarle a ese tema, sí, me tocó ese tema. Yo quisiera plantear, en cuanto al tema que ustedes estuvieron, que hay un aspecto que tendríamos o tenemos que, nosotras como mujeres en este movimiento en el que estamos, retomar, analizarlo, informarlo, etcétera, que es el tema de la economía social solidaria. Es muy importante, yo me estoy imaginando los poblados, que veamos qué cooperativas podemos echar a andar en cada uno de los pueblos. Es decir, no solo vamos a depender de los programas sociales, a veces no les toca los programas sociales, por ejemplo, de la tercera edad, que es 65-68, según si es comunidad rural, pero una de las primeras cosas que podemos impulsar como mujeres es esta economía social solidaria, cooperativas de mujeres, cooperativas de hombres y mujeres, de algo que se produzca en el pueblo, o simplemente cooperativas de consumo, de algo que a fuerzas vamos a comer todas y vamos a tener que hacer, es decir, que busquemos también otras formas de participación económica, como esta perspectivas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aparte de la, que es todo un tema, la revolución de las conciencias, la organización, pero buscar este tipo de opciones, ¿no? Como esta economía social solidaria, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, no sé qué cosas se producen en cada una de las comunidades de ustedes, pero que esto sería también algo que sería bueno que lo fuéramos pensando y organizando, que ustedes nos dijeran, ¿no?
Sí, magnífico tema, doctora Irma. En unos momentos, después de la pausa musical, les vamos a dar la palabra a Dula, a Montserrat, a Lupita, y luego doctora, siempre me cambias el tema, pero bueno, todo es importante, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, estamos en la pausa musical, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Voy a mandar saludos a Teresa Talavera. Muchas gracias, Teresa. Gonzalo García, Abdo Díaz desde San Matías, la
Lancateca.
Saludos, a ver.
Hola, Abdón, qué gusto que nos estés viendo, escuchando, qué lindo. Un saludo a todos, San Matías Tlalancaleca. Muchas gracias, Abdón.
Muchacho muy activo. Qué bien, qué gusto.
Qué bueno que estés allí y que también tú hables con tus vecinos, con tus hermanos, con todos los que puedas, haces tus círculos de reflexión. Que veas la, tiene tres, mira, Abdo, estás muy activo, me da mucho gusto, así ojalá y sea en todas las comunidades. Abdón se llama. Bueno, entonces también saludamos a Lidia Lechuga desde Lerma, Estado de México. Y estamos, nos está escuchando Ana Rosa Lemos, que es nuestra compañera de aquí de la Secretaría de Benito Juárez, es obispa. Hola Anita, muchas gracias por estar con nosotros, Ana Rosa Lemos. Gonzalo García, un abrazo, Ariel Ramírez, muchas gracias, Javier Segura y Luis Estrada. Entonces todos ellos nos están escuchando y pues qué bueno, y dejen sus comentarios, ya saben que queda grabado este programa en Facebook, en Radio AMLO y en la Secretaría de Morena Mujeres Estatal, de la Ciudad de México, entonces ahí queda en los Facebook, en los dos, y pueden ustedes repetirlo, verlo con sus amigos o con sus familiares, ¿sí? Entonces, vamos a darle la palabra, Irma, seguimos con el tema que propusiste, sí, no vamos a depender de lo que nos dé el gobierno, definitivamente, vamos a tener productividad, vamos a tener ganas de trabajar y de salir adelante. Dula, toma la palabra, por favor.
Bueno, hablando sobre esto de la economía social, el cooperativismo, está muy bien porque en el recorrido que hemos hecho por los municipios, se nos han acercado mujeres de 60, de 50, 55 años y nos dicen... es que yo antes tenía Prospera y ahora ya me lo quitaron. Bueno, pero ya se lo están dando, así que a las personas pues de 68 y más, 65 en las comunidades. Bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y la verdad, pues nos quedamos así, no les damos respuesta porque no sabemos, la verdad, pues qué es lo que se puede hacer, pero ahorita con lo que usted está mencionando, aquí la compañera nos está mencionando, sí, y nosotros estamos mencionando, es una buena idea para poner, activar a estas personas que pues perdieron eso de Progresa. Bueno, estaban muy acostumbradas a ese tipo de cosas, ahora hay que emplearlas, que se autoempleen para que tengan pues productividad y tengan una economía que ellas generen, ¿no? Entonces sí está muy bien esto, e incluso también hay una compañera ahí en Puebla que se llama también Guadalupe y nos ha invitado, pero pues por tanto ir y venir y todo eso pues no hemos contactado muy bien, pero aquí ustedes yo creo que ahora sí no las vamos a dejar. Vamos a estar aquí con ustedes para que nos vayan asesorando y está muy bien.
Muchas gracias, Dula.
Monse,
vas a formar una cooperativa, Monse, nos estamos... Claro que sí, tenemos que ser productivas. Yo en lo particular alguna vez fui a una cooperativa de mujeres que hacían queso de cabra y eran mujeres nada más, ¿eh? Entonces tenían desde sus cabras, las alimentaban, por cierto que las cabras salen muy barato la alimentación, entonces el cuidado de las cabras no es tan difícil como el del ganado vacuno, como el de las vacas, digamos. Entonces, el cuidado de las cabras es mucho menor, entonces sale más barato cuidar un rebaño de cabras que un rebaño de vacas. Entonces, estas mujeres se dedicaban a las cabras y ellas las ordeñaban y hacían el queso de cabra. Queso de cabra tan sabroso que lo bañaban con ceniza de encino, muy rico, y le ponían o el queso de cabra con hierbas, o el queso de cabra con nuez, que es riquísimo, y era una cooperativa nada más de mujeres. Entonces, este sistema de organización, pues lo podemos implementar no solamente para esta actividad, sino para otra, como decía Dula, para el pollo, y Monse también tiene algo que decirnos al respecto. A ver, Monse, por favor.
Gracias. Sí, efectivamente, con el trabajo que se viene haciendo ahí en los círculos de formación política, pues uno conoce muchas necesidades, ¿no? Y a nosotros como coordinadores o como coordinadoras, pues de alguna forma nos compromete, ¿no?, a investigar cómo, qué podemos hacer para que esas personas, esas amigas, puedan salir adelante, porque es bien cierto que la mujer será siempre más respetada si solo si es independiente en su economía. Inclusive se ha visto, ¿no?, hay muchos estudios realizados respecto de ese tema, que eso la empodera también a la mujer. Entonces nos dimos ahí a la tarea de bajar información por internet para una familia del estado de Tlaxcala, porque prácticamente somos vecinos. Cuautlancingo está 10 minutos o menos, ya estamos ahí con el vecino estado de Tlaxcala, y ahí bajamos información y empezamos a requisitarla, porque eran para proyectos productivos agrícolas, era una de las vertientes del programa. Pero nos encontramos con un impedimento cuando estuvimos revisando la información, que resulta y acontece que en las normas de operación del programa, este programa surgió porque tenía México que corresponder a la observación de la ONU con respecto a qué estás haciendo, qué acciones concretas estás realizando para abatir la violencia contra las mujeres. Entonces, una de las acciones que se implementó es precisamente generar este programa. Y entonces, cuando revisamos las normas de operación, nos encontramos que no hay violencia según la estadística en el estado de Tlaxcala. Entonces, ¿cómo? O sea, no es posible. Checando con las compañeras de Tlaxcala, pues resulta que sí hay violencia, pero ¿qué sucede? Que maquillan la estadística. La estadística que reportan no es la correcta. Entonces, con eso, pues adiós al gran proyecto de poder bajar recursos para poder implementar un proyecto avícola. Entonces, bueno, dije, ese no nos va a detener, ¿verdad? Yo creo que como mujeres tenemos que impulsar y tenemos que estar contra viento y marea, ¿no? Entonces dije, no se preocupen, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en ahorita que surgió el tema, ¿no?, de comunidades productivas, pues las sociedades, ¿no?, de producción, son una buena alternativa, ¿no? Pero para poder enseñarles, primero hay que vivirlo, porque ¿con qué autoridad podemos decirle, por acá no, porque te vas a equivocar, o por acá tampoco, porque vas a cometer un error? Entonces necesitamos primero nosotras hacer el ejercicio. Entonces yo creo que esa es la temática, lo vamos a hacer, y bueno, con entre mujeres nos vamos a apoyar, ¿no? Entonces, si les vamos a dar el ejemplo, no tan solo a Cuautlancingo, a más compañeras de Tamaulipas, las que nos vimos este fin de semana, ¿no? Y a lo mejor pues si nos echamos la mano todas juntas, podemos salir adelante, ¿no? Entonces, definitivamente es una opción, y amigas que nos están escuchando de aquel lado, lo puedes hacer. Solamente es que tú tengas una determinación y digas, yo sí puedo hacerlo. No importa que tengas a tu familia, no significa que te puedas desprender de ella, no, solamente es organizarte. Y si nosotros te podemos apoyar, cuenta con nosotras.
Claro, sí, pues eso es sororidad, es uno de los grandes temas que manejamos aquí en la Secretaría Estatal de Mujeres. La sororidad, nos podemos apoyar, y en este encuentro tan hermoso, pues estuvieron presentes cerca de 28 estados, ¿verdad? Entonces, fueron muchas mujeres de muchos estados, regidoras, concejales, y militantes, sí. Entonces, estamos tendiendo red de mujeres. Es una red de mujeres que se relacionan entre sí y saben qué hace una, otra y en qué se pueden apoyar para salir adelante en todo lo que ellas piensen, en los diversos proyectos que estén en su mente, en cada estado, porque México es un país muy rico y tiene muchos climas, muchos ecosistemas. Entonces es muy diferente el sur del norte, y entonces entre esas diferencias las mujeres que se conocen se relacionan y pues nos han invitado a muchos estados, nos están invitando, ya queda poco tiempo, entonces
Lupita, me interesa mucho.
Vamos
sí, yo a... Yo junto dos, pero a mí me interesa mucho que Lupita, es decir, porque nuestras amigas vienen de municipios de Puebla, entonces para todos los que nos escuchan, la experiencia de conocerlas en este encuentro, pero aterrizando a su comunidad, las ideas, lo que podemos hacer, porque como ustedes decían, ustedes son líderes, ustedes son dirigentes que están ahí, y ahorita decíamos, no a todos les toca programa de gobierno, pero estamos abriendo la idea de que bueno, pero podemos organizar otras cosas, y no sé, en este caso de Lupita, que quedó en segundo lugar para presidenta municipal, bueno, ella qué economía ve,
claro.
¿Cómo ves ahí Lupita? Y luego ya pasamos al segundo punto.
¿De qué viven en tu comunidad, Lupita? ¿Qué producen? ¿Qué
en
hacen?
Mi comunidad preponderantemente es comerciante. ¿Por qué comerciante? Todo mundo sale del municipio a otras comunidades a vender muebles, a vender ropa, el recaudo, le decimos allá en mi pueblo. Tal vez un 50% de los comerciantes se dedican a salir a otras comunidades a vender recaudo.
Pero esos muebles ahí se hacen, ¿no? ¿O de dónde los compran? Ellos los compran y luego los venden.
Así es.
¿Qué muebles son?
Muebles en general, recámaras, roperos.
Ajá. ¿Y dónde los consiguen? ¿De dónde los hacen?
Ellos, los que se dedican a vender muebles, van a los grandes almacenes, uh-huh. Se surten y ya ellos los llevan. Le llamamos ranchar. Los van a ranchar a los pueblos. Quiere decir que van con su ranchear.
Sí, de rancho, van de rancho en rancho.
Sí, van de rancho en rancho con sus camionetas ofreciendo, lo dejan a crédito y bueno, a lo mejor triplican el valor de un ropero, pero se lo llevan hasta la comunidad, a la persona que lo necesita.
Claro. Entonces, que sí.
No es Electra, pero es rancheando.
Sí, vamos rancheando, sí, así es, la economía popular. Y ha sido un municipio que ha sabido salir adelante. Hay familias con una posición económica bastante buena, sobre todo de estos paisanos que se dedican a vender muebles, les ha ido muy bien. De hecho, nuestro expresidente es mueblero y ahora que salió de la presidencia, pues sigue con su negocio.
Oye, ¿qué cosechan? ¿Qué cosechan en el campo?
Preponderantemente es maíz y frijol. Porque como le comentaba aquí a Irma, es temporal, no hay riego en mi comunidad, es muy árida mi comunidad. Por lo mismo hay mucha migración, sí, han dejado abandonado el campo, como bien lo dice nuestro presidente de la República, pero que sí hay personas que quieren reactivar el campo. Tenemos nuestro grupo de ejidatarios, ahí también es un tema muy importante analizarlo, de los pozos de agua, uh-huh. Que se están privatizando el agua y se la están quitando a todo aquel que se la puedan quitar, se la van a quitar. Entonces eso es un tema muy importante de análisis. Pero volviendo al tema, sí, son comerciantes, y ahorita esto que se está hablando de la economía social es excelente, porque también en mi pueblo hay muchas mujeres solas, ya digamos abuelitas que se quedaron sin su pareja, mamás solteras que pues el papá del hijo jamás se hizo responsable de nada, o bien mujeres que nunca tuvieron una pareja, que se quedaron solteras. Y no tienen ni al sobrino, ni al hermano, ni al primo, están completamente solas. Y yo sí tenía la idea de crear una asociación para ayudarnos, porque yo también soy una mujer sola, debo decirlo, para ayudarnos entre todas a hacer una cooperativa y de ahí tener la garantía de que si algo necesita una de nosotras lo va a tener, porque todas vamos a ir a apoyarla. O si el día de mañana está enferma y no tiene quien la vea, pues va, estamos todas como hermanas sororarias,
claro,
a apoyar, y que no se sienta que se la va a comer el perro porque no hay quien por ella, ¿no?
No, ese tema es un tema aparte. El hecho de la mujer sola no existe. Estás contigo, estás con los demás. Es como te sientas. O sea,
sí, claro,
es
como te pero,
sientas. Claro.
En lo concreto, ajá, en el aspecto económico, una persona sí, que solo depende de lo que ella pueda hacer y ganar, ¿no? Entonces es muy importante la organización de alguna forma de cooperativa de economía, ¿no?
Claro,
muy
que
bien,
sí.
Porque entonces esto ya nos crea la inquietud y la, como dicen, la curiosidad de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y con todo gusto a todas nuestras compañeras y compañeros que se dedican a lo de la economía social solidaria para que asesoren, acompañan, ellos saben muy bien, pues se han dedicado a eso, ¿no? Pues sale un tema muy hermoso aquí,
sí,
que es parte de la lucha y que es parte del tema que ustedes vieron, porque es la perspectiva de las mujeres, cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a participar.
Claro muy que bien. Sí. Sí, doctora Irma, pues el tema de la mesa 2, pues ya lo estamos relegando y ya nos quedan muy poquitos, 10 minutos, vamos a darle.
Y es un tema súper.
A ver, abórdalo.
Yo quiero decirles que estuvimos en la mesa 2, me tocó coordinar la mesa 2 con nuestra querida compañera Alondra. Saludos a Alondra, nos debe estar viendo, una joven compañera también de Puebla, con la cual trabajamos hermosamente. Y nos tocó revisar cómo estuvo el proceso interno de Morena, en la elección de las compañeras y compañeros que teníamos cuatro cargos, que era coordinadora distrital, consejero estatal, congresista estatal y congresista nacional, ¿no? Para eso fuimos electos, 5 hombres, 5 mujeres, y bueno, lo que tienen que saber todas y todos es que íbamos con el 77% de las asambleas ya realizadas, a pesar de todo lo que decían los periódicos y todo, 2.300 consejeros ya electos, solo faltaban 70, ¿sí? Faltaban 70 asambleas, que serían 700 representantes para completar los 3.000 congresistas nacionales, cuando el 30 de octubre, antes de las 3 de la tarde, el TRIFE nos anula todo el proceso de Morena. Bueno, desgraciadamente, no es agradable decir lo que pasa en Morena, pero bueno, el compromiso es limpiar Morena, rescatar Morena, que no se dé en Morena, que cualquier proceso dentro de Morena sea un ejemplo para todos, para toda la República, para todos los partidos, para todos los militantes, que Morena sea un ejemplo de honestidad, de transparencia. Y quiero decirles que participaron compañeras en esta mesa de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco y Ciudad de México. Es decir, representativas de asambleas a las cuales estuvieron, muchas de las cuales salieron electas. Se presenta un patrón generalizado en todas las asambleas que empezaron el 12 de octubre y finalizaron el 27 de octubre, que nos faltaba la última del 3 de noviembre, y que todavía seguimos padeciendo una injerencia directa de funcionarios públicos, de representantes populares, ya sea a nivel local, federal, en el acarreo de personas, en el corporativismo, en el clientelismo, en la compra directa de votos. Pusieron empleados de ellos en las mesas de registro. Por lo tanto, al ser empleados, permitían el ingreso de personas que no estaban en el padrón. Premura en la convocatoria, desorganización de las asambleas, nos quedó la duda, casi casi la certeza de que muchas asambleas estaban organizadas para que no se realizaran, porque no había condiciones para meter 700 gentes mínimo en un lugar donde solo cabían 200. Entonces, desde ahí ya sabíamos. Yo sí sostengo que hubo un avance, porque los presidentes o presidentas de otros estados de la República pretendían ser un garante de que no fuera el presidente del mismo pueblo, del mismo lugar, de, como pasó en el 2015, ¿no? Y fue, sí, un avance. Hubo lugares en los que el papel de los presidentes fue heroico, se mantuvieron firmes y lograron sacar las asambleas con la menor porcentaje de irregularidades. Pero faltó capacitación, faltó apoyo técnico, equipo de apoyo, lo que decíamos, se contrataron espacios muy pequeños donde terminaron cancelándose las asambleas. No respetaron las normas de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque se presentaron como candidatos funcionarios públicos, representantes populares, servidores de la nación, y no habían renunciado. En la mayoría de las asambleas le negaron el derecho a hablar a los candidatos, que era un minuto, y cuando los dejaban hablar los abucheaban tanto que no se escuchó nada. En muchas asambleas no llevaban el aparato para leer el QR, por lo cual fue pura mentira, pues. Ni había computadoras, ni había internet en muchos pueblos. Entonces, en algunos lugares prohibieron grabar la asamblea cuando no tenían por qué hacerlo, ¿no? Hubo entonces un montón de QRs clonados, en muchos casos no verificaron la credencial del elector, no hubo difusión suficiente sobre el proceso, cambiaron lugares de votación sin aviso previo, muchos de los afiliados son personas de la tercera edad que son acarreados, que no los respetan, y que los van llevando, los transportan, sí, y que ellos creen que están yendo ellos voluntariamente y no se dan cuenta de lo que está pasando. Bien, brindar lo mínimo de respeto a cada afiliado, que ingresen rápidamente, que estén cómodamente, que se les brinde agua por lo menos, porque son tantas horas que quieren tenernos en ayuno forzado. Es decir, todo esto tenemos que cambiarlo. Todo esto es el compromiso de Morena, es el compromiso de los militantes, las militantes de Morena, de que tenemos que respetarnos todos y tenemos que brindar esto como siempre había sido antes de que tuviéramos recursos en Morena. Siempre nos respetábamos todos, siempre de manera pacífica, siempre el respeto a nuestros compañeros de la tercera edad, a personas con discapacidad, que siempre los hemos cuidado para que ellos sean los primeros en votar, sean los primeros en entrar, etcétera.
Doctora Irma, la voy a interrumpir tenemos poco tiempo.
Debe quedar,
por favor,
el punto de que recuperemos la legalidad y el respeto al interior de Morena, y ese es el objetivo de todos nosotros.
Claro que sí, y en total de cuentas, pues Morena está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque de guinda se vistió toda la nación mexicana, y de guinda va a seguir, porque vamos a rectificar, según el Trife, todos esos errores que cometimos, los vamos a rectificar, porque Morena es capaz de salir adelante, de conciliar en un solo proyecto nuestros ideales. Dula, despídete, mi amor, por favor.
Pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon, y prometemos seguir aquí y en la lucha. Gracias.
Monse, por favor. Amigas, amigos, muchas gracias por escucharnos y cuenten con nosotros para los proyectos que se puedan generar a favor de la Cuarta Transformación. Saludos cordiales desde Cuautlancingo.
Por favor, Lupita, despídete si eres tan amable.
Claro que sí, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Vamos a seguir recorriendo comunidades y estamos aquí las mujeres para apoyar a las mujeres. Muchas gracias.
Esas comunidades tan hermosas, por más alejadas que estén, mis respetos, qué bueno que nos escuchan, que nos sigan escuchando, que muchas comunidades más nos sigan escuchando para que se enteren del proyecto de nuestra nación. Saludos a
Tlalancateca, San Matías Tlalancaleca. Arriba San Matías. Abdón, gracias, hasta luego. Los dejo en compañía de Rosario Salazar en su hermoso programa en Mérida, Yucatán. Muchas gracias.